Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes o buenos días, depende de para quién. Nos saludamos desde Rompiendo el Aislamiento un día más.
Bueno, estamos retransmitiendo desde Radio Bronca 104.5.
Y desde Radio Contrabanda también en Barcelona en el 91.4.
Radio Almaina.
Radio Malva en Valencia y Irola Irratia en Bilbao. Aprovechamos para saludar por esas tierras también y presentamos el programa de hoy, que vamos a hablar de las temporeras que están trabajando en los campos en estos tiempos y desde ya muchos años, y queríamos hablar pues de la situación que están viviendo ahora, pero también que llevan muchos años sufriendo y viviendo.
Bueno, digamos que con la excusa de que ahora mismo es como se le da un lugar muy importante, ¿no?, a que se ocupen estos puestos de trabajo, pues nada, o sea, visibilizar el trabajo de las compañeras, que ha sido siempre importante. O sea, pero más allá de eso, la vulneración que han tenido desde siempre en el campo, de derechos de todo tipo, de laborales, de abusos sexuales también. Recordamos el caso de hace unos años, que además era algo que bien se visibilizó, que hacía más de 10 años que se venía denunciando en el sur. Y bueno, les dejamos con una entrevista a una compañera.
Es la Pastora Filigrana, abogada feminista gitana, que defendió desde hace tiempo a muchos de los casos de las fresas de Huelva, sobre todo, y sigue ahí defendiendo a los compañeros y compañeras de temporeros en el sur. Y bueno, la otra compañera la presenta mejor y ahí os dejamos con la entrevista.
Hola, buenas tardes. Aquí desde Rompiendo el Aislamiento estamos con Pastora Filigrana, una compañera feminista gitana, abogada del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía. Y te queríamos preguntar, Pastora, cómo está la situación de los trabajadores actualmente en los campos de Huelva, que es donde más relación tienes con estas personas que están recolectando la fruta en estos momentos, y cómo ha sido este año la campaña y cómo ha afectado el COVID-19 a estas personas que se encuentran en situación tan precaria, ¿no?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a tu pregunta te cuento que la situación de los temporeros migrantes que mejor conozco es la de aquí de Andalucía, de la comarca de Huelva, que justo le ha cogido el estado de alarma en mitad de la temporada de recolección del fruto rojo, aunque normalmente lo conocemos como la fresa. Aquí lo que más gravemente ha ocurrido es que el contingente de mujeres trabajadoras marroquíes que vienen cada año a la recolección, pues este año en su mayoría no han podido conseguir llegar a España, a pesar de ya estar seleccionada y todo, porque se decretó el cierre de frontera. Entonces se calcula que unas 10.000 mujeres trabajadoras marroquíes no han conseguido llegar a Huelva. Entonces, claro, esto ha cambiado toda la situación en la campaña de recolección del fruto rojo, porque ahora efectivamente, bueno, pues faltan manos. Se da la circunstancia de que el otro gran grupo de trabajadores inmigrantes, Huelva se necesitan muchos trabajadores para la recolección, tanto hay trabajadores autóctonos y trabajadoras autóctonas como muchos trabajadores migrantes. Varios miles de estos trabajadores, se calculan que unos 4.000 trabajadores migrantes se desplazan para la recolección de la campaña, pero no tienen alojamiento, a pesar de que el convenio obliga a las empresas a alojar a los trabajadores que vengan de fuera. Entonces, esta es la población que vive en los asentamientos chabolistas, ¿no? En los, bueno, pues poblados que se construyen de autoconstrucción con materiales reciclados, se hacen las chaboles y viven allí porque no tienen otra alternativa habitacional y van a las fincas a trabajar cuando son requeridos, ¿no? Cuando pueden ser contratados. Algunos de estos trabajadores migrantes tienen papeles y otros muchos no, ¿no? El estado de alarma principalmente les ha afectado porque, claro, cuando dieron la orden de confinamiento, el ejército pase cumplir el decreto, pues claro, ellos se encontraron confinados en asentamientos chabolistas donde no tienen acceso al agua, ni a los suministros, ni ninguna instalación para recogida de vertidos, ni nada. Entonces, claro, pues una situación, pues si ya era muy grave y vulnerable de normal, pues ahora se agravaba más, ¿no? Entonces, una de las luchas principales que yo han tenido en este último mes es que se le garantizara el acceso al agua a los asentamientos, y al menos puntualmente se ha conseguido que vayan camiones cisterna a repartir agua, ¿no? Y después el otro gran problema que tienen, bueno, pues el tema de la regularización. Como sabemos, muchos de ellos no tienen papeles, la patronal, bueno, pues cuenta con ellos, pero claro, es un trabajo sumergido. En este año, donde falta gente, faltan muchos trabajadores que no han podido venir, no solo las 10.000 marroquíes de la fresa, sino, bueno, pues trabajadores migrantes que viven en otras partes del Estado español y que vienen expresamente a la campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se está pidiendo es que estos trabajadores con los que se va a contar, porque no va a haber más remedio que contar con los trabajadores sin papeles, se les regularice su situación, pero hasta ahora el gobierno, bueno, pues no lo ha hecho. Esta es la situación de Huelva, pero bueno, creo que es extensible a muchos puntos del Estado español. Verdaderamente el problema que existe es que muchos trabajadores inmigrantes van a estar produciendo riqueza este año en los campos, como todos los años, pero este año aún con mayor visibilidad porque no han podido venir los trabajadores del extranjero. Y sin embargo, bueno, pues no se le va a conceder un permiso de residencia y trabajo, se va a regularizar su situación y se le va a otorgar derecho.
Gracias, Pastora. Quería preguntarte también qué incidencia ha tenido en las autoridades el informe del relator de derechos humanos de la ONU que visitó los campos de Andalucía en este último tiempo, y cómo, visto lo visto ayer, el incendio en Palo de la Frontera no ha mejorado mucho la situación.
Sí, efectivamente, la situación de los asentamientos no ha mejorado en nada y sigue siendo alarmante, a pesar de que hay muchas entidades que llevan años reclamando, bueno, una dignificación de las viviendas de estos trabajadores, ¿no? la patronal no cumple con la obligación que tienen en el convenio de dar alojamiento a los trabajadores que vienen de fuera, el ayuntamiento o los ayuntamientos, porque son asentamientos chabolistas que están en diferentes pueblos freseros de Huelva, los ayuntamientos no ponen dotaciones municipales suficientes para que estos trabajadores puedan tener duchas y camas mientras están trabajando en la campaña de recolección. Y bueno, los que pueden, algunos pueden acceder a la vivienda, pero otros muchos no, ¿no? Mucha gente muy reticente a alquilarle la vivienda a los trabajadores migrantes, especialmente a los trabajadores subsaharianos, ¿no? Entonces, claro, pues la realidad a la que se han abocado son estos asentamientos chabolistas que vemos en las fotos, en los vídeos y en la tele, de autoconstrucción sin agua y sin suministro. No es nuevo que los incendios suelen ser comunes, porque claro, estamos hablando de situaciones muy precarias, donde no hay agua, donde el material es inflamable, está hecho sobre todo con plástico, de los mismos plásticos de los invernaderos donde se cultiva la fresa, bueno, pues los que se desechan se utilizan para construir estas viviendas, ¿no? Estas infraviviendas. Entonces lo de los incendios no es nuevo, ya ha habido mucho. Y siempre se denuncia, los ayuntamientos alguna vez han dado alternativa habitacional por muy pocos días, pero normalmente nunca han estado a la altura de las circunstancias y no se les ha dado otra alternativa. Es decir, que mucha gente cuando sale ardiendo el asentamiento se queda en la calle. En diciembre incluso un chico marroquí pues falleció en uno de estos incendios. La parte buena es que en los últimos incendios de octubre de 2019, bueno, pues la cosa ya fue grave, se alarmó mucho y a partir de entonces, bueno, la población migrante se ha empezado a autoorganizar, han creado este colectivo de trabajadores africanos que están, bueno, ahora mismo en primera línea, lo podéis seguir en Facebook, y está en primera línea en las reivindicaciones sobre las condiciones de salubridad que deberían de tener. Nosotros lo que pedimos es vivienda digna y alojamiento, pero como esto tarda y va para largo, al menos que se le garantice el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Muchísimas gracias, Pastora. Ha sido un placer escucharte, saber que hay gente como tú que está defendiendo también los derechos de las personas migrantes y las personas que están siendo explotadas en los campos de Andalucía. Un abrazo muy fuerte y regularización ya urgente para todos los compañeros migrantes.
Bueno, después de esta puesta en escena de la compañera, de esta explicación y el panorama que nos hace de la precarización de la vida, ¿no? O sea, de las malas condiciones de trabajo, pero las malas condiciones de para poder subsistir en lo que son los campos en el sur. Bueno, nosotros queríamos introducir el tema de la situación que se vive cada año con un testimonio directo de una compañera que lo ha vivido en primera persona, que creemos que ella lo va a explicar mucho mejor.
Sí, con la intención de que también la situación de las temporeras en el campo sea algo presente todos los años y todos los días, y no solo en un momento en el que el confinamiento provoca la necesidad de visibilizar eso, de hacer un llamado a que la gente vaya a trabajar en el campo, a tratar de lanzar un falso decreto de regularización, como ya muy bien hablaron las otras compañeras el viernes en el programa, sino que sea algo...
Y además recordar que además de los trabajos estos que ahora se pretenden cubrir con personas que están en el territorio, pues están todas esas familias y esas mujeres que se está omitiendo, ¿no? Sus derechos, ¿no? O sea, estaban ya con una contratación en origen, estaban contando con unos ingresos para sostener a sus hogares, en su gran mayoría en Marruecos. Hablamos no de menos que de 10.000 mujeres que estarían siendo contratadas ¿no? Para cubrir estos puestos de trabajo en la recogida de los frutos rojos y de los cuales no se está hablando, ¿no? Y eso nos deja mucha más claridad de las intenciones, ¿no? De lo que interesa. Lo que interesa es pues proteger una industria, una economía y no precisamente las garantías y los derechos de los trabajadores, que además son siempre los mismos, ¿no? O sea, son los colectivos migrantes, ya sea con contratación desde sus territorios de origen, como dentro del mismo territorio. Muchas veces de forma con una contratación en la cual la persona está de forma irregular y se vulneran mucho más sus derechos, ¿no? Llamamiento a remangarnos, nosotros creemos que es necesario visibilizar esto y decir, bueno, ¿cuándo va a ser al revés, ¿no? O sea, esperamos que después de todo esto también se arremanguen para pedir un poco de reconocimiento, y que el reconocimiento venga por una igualdad de derechos, no por mucho menos.
Pues con mucho cariño os dejamos con el testimonio, preciado testimonio de esta compañera, que nos cuenta la situación, no de ahora, sino de ya mucho tiempo que vienen viviendo. Y
por mi experiencia como temporera, quiero advertir a las personas sin papeles que están migrantes, sobre todo mujeres, que piensen en estas ofertas de trabajo de ir a currar el campo, porque son unos trabajos donde se sufre explotación laboral y abusos a los derechos humanos y condiciones miserables, que se lo replanteen antes de ir a tomar estos trabajos, ¿no? Si tienen alguna otra opción, o intenten buscar por otros medios. Si no tienes ahí papeles, es bien fácil que te estafen, que abusen de ti.
¿Cómo llegaste tú, por ejemplo, a trabajar en el campo?
Porque yo estaba trabajando de interna y me estaban viendo la cara. Y entonces yo me salí de ahí y me fui a un albergue de la iglesia. Y solo podía estar como un mínimo de tiempo en el albergue. Y salió la oferta de ir a currar al campo. Y como no tenía otro lugar a donde ir, ni trabajo de nada, agarré una oferta de coger arándanos. Y ya así fue como... O sea, empecé a currar la fruta. Me fui para Cantabria. Y me fui a hacer este trabajo de los arándanos. Y pues era así como aceptar mucho trabajo por muy poca paga. Y jornadas súper largas. O sea, sitios para vivir muy, muy, muy jodidos.
¿En dónde vivíais, por ejemplo?
Por ejemplo, ahí en Cantabria era como en un pedazo de construcción sin terminar, ¿cómo se dice? Como obra negra.
Como una chabola.
Espacio de sin terminar de construir.
Uh-huh. Vale.
Y sin ventanas, y, o sea, así. Ahí hace mucho frío, el arándano es fruta fría, entra todo el frío ahí, o sea. Uh-huh. Y te pagan por kilo, te pagan por lo que vas cogiendo. Entonces vas,
¿Y ahí te pidieron papeles para,
no,
para entrar?
No, me mandaron de la iglesia a este trabajo. O sea, cogen a gente y te mandan ahí, pero es lo... O sea, por ejemplo, a veces cogíamos como 43 kilos. O sea, yo cogía 43 kilos de fruta y me pagaban 16 kilos. Y el kilo te lo pagan a 1.20. Y te pagaban 16 porque decían que había el mosquito que jodía la fruta, ¿no? Y no podías reclamar, aunque ya habías cogido esa fruta.
Y la mayoría de gente ahí trabajaba sin papeles también.
los que trabajaban sin papeles, había de dos, de los que trabajaban con papeles y los que trabajaban sin papeles. Los que trabajaban con papeles estaban en los almacenes.
Tenía mejores
condiciones. Tenían mejores condiciones. Y los que no trabajaban con papeles éramos los que íbamos a agarrar la fruta. Íbamos también a sacar la hierba. Uh-huh. Y este tipo de trabajos. Sí. Y bueno, ahí, ahí no estaba tan mal porque había días buenos. O sea, había días que sacaba 40 euros, había días que sacaba 16 euros. O sea,
¿y trabajabas todos los días?
Sí, hasta que acaba la campaña. Es de sola. Sí, o sea, sí, uh-huh. Seguido.
Claro.
A menos que llueva, porque no se puede agarrar la fruta. Con la lluvia.
Claro, eso, ¿no? Que también contar todos los días que por las condiciones
pero eso
climáticas.
No te pagan nada. O sea,
claro.
Tú te pagan lo que agarras de fruta.
Sí. ¿Y cuando se acaba la temporada?
Hay que buscar otra campaña y mientras tanto hay que conseguir un sitio para vivir y hay que buscar un lugar. Casi siempre son como pisos compartidos con mucha gente, muy pequeños, donde tienes que pagar alquiler y una cantidad de lo que ganaste en la campaña se te sale todo en el alquiler, en lo que consigues otro sitio. Y pues yo me fui metiendo a los trabajos del campo porque puta, es que ¿a dónde me voy ahora? Pues que ahora hay tal fruta en tal lado y me iba, ¿sabes? O sea, y
hola.
No sé qué más te puedo decir. O sea,
¿y llegabas a un nuevo sitio ya con un trabajo o llegabas y...?
No, llegas a buscar, o sea, vas... Porque hay página que se llama Mil Anuncios, es ahí donde ya, o sea, o también de voz a voz, te dicen, ahora todos van para no sé dónde. Uh-huh. Y dices, pues me voy también sin saber a dónde vas a llegar. Y,
nada,
no sabes a dónde vas. O sea, yo, por ejemplo, hubo momentos en que me quedé afuera de albergues, porque estaban llenos, ¿ves? O así, me quedé una vez en un polígono con unos cartones ahí, para buscar al otro día que me cogieran, ¿ves? Y también, o sea, se te va olvidando quién eres, ¿no? O sea, y lo que sabes. Y vas aceptando, como que vas cayendo en un... Te vas, como que te van disminuyendo y tú vas cayendo así, ¿ves? Como... Vas aceptando esto y luego esto, y, o sea, vas como bajando porque es lo que hay, ¿ves? Y bueno, yo vine porque tengo una profesión y... Pues porque en mi país estaba pasando igual condiciones de mucha necesidad y vine aquí porque yo sé fisioterapia y entre otras cosas y vine porque tuve una propuesta de venir aquí a hacer fisio y de venir a trabajar acá y sí, o sea, conseguí pasta, vendí cosas para venirme a trabajar. Bueno, ahí es todo, que llegué a casa de una señora que me vio la cara. Pues ahí como que, o sea, toda mi expectativa de trabajar en lo que yo sé hacer se fue a la mierda porque no te quieren para trabajar en lo que tú sabes en tu profesión, te quieren para trabajos de mierda, ¿no? O sea, y no hay más opciones, o sea, donde yo llegué no había más opciones que son trabajar de la limpieza interna. Y yo estaba trabajando interna sin paga, estaba trabajando por la habitación y por comida. O sea, ni siquiera me estaba... Y según yo me estaban haciendo un favor, ¿sabes? O sea, claro, es que te damos la casa y te damos comida a cambio de que tú limpias aquí y luego me cuentan que me están también estafando, ¿no? Que en otros lados pagaban a las internas. Luego cogí otra interna y me pagaban bien poquito. O sea, yo no aguanté estar metida, encerrada. Es muy, muy esclavizante. También por eso me decidí lo primero que salió.
Claro.
Y no había otras cosas, porque sin papel no puedes trabajar de cara al público. No puedes hacer otras cosas.
Claro.
Nada.
¿Y la entrada a Europa, digamos, o al Estado español?
Tenía poco dinero y en la escala que iba haciendo, me tocó en Francia una escala de 2 horas que se convirtió en 3 semanas y media, porque me detuvieron por no tener ingreso suficiente para estar en la Unión Europea, porque pedían, o no sé si piden igual, como una cantidad diaria como de 50 euros, creo, más, para estar cada día aquí. Y yo no tenía más que 180 euros. Y traía mis diplomas en la mochila, bueno, en la maleta. Y me decían que yo venía a trabajar y pues me detuvieron por eso. Porque no tenía esa carta de invitación, ¿no? Pues, o sea, y tuve el problema.
Y que también hay muchísimas mujeres trabajando en el campo, ¿no? Hasta donde entiendo que hay, claro, más que hombres.
Mis compañeras todas eran marroquíes y había pocas latinas y muchas personas de países de Europa, pero como los países este, pobres, no sé, sí, rumanas, polacas, y eran mis compañeras, ¿no? También teníamos muchos problemas para hablar. O sea, claro, nos uníamos y todo, pero era muy difícil la comunicación. Pero es más duro porque aparte del trabajo, que es muy fuerte, o sea, es cargar y, o sea, cargar botes muy fuertes, cajas muy fuertes, lesiones, también pues el acoso sexual, ¿no? O sea, aparte, ¿no? De ya el trabajo, que es una mierda, o sea, vas a aguantar situaciones de acoso sexual. Y para las temporeras que necesitan asistencia médica o hacer alguna denuncia o algo, hay muchas dificultades por no tener papeles, ni tarjeta sanitaria, ni padrón. Porque al ser temporera no tienes padrón. Estás de lugar en lugar y no. Entonces se lavan las manos en los ambulatorios porque no te corresponde ahí. Pero si no te corresponde ahí, ¿en dónde te corresponde, ¿no? Tienes que entrar por urgencias para. Si te pones en. Te encuentras mal o algo, por urgencias tienes que esperar un montón de tiempo y mejor no vas porque no tienes que ir a currar. Yo pienso ahora, ¿no? Que las medidas sanitarias y eso, y pienso cómo. ¿Cómo puede ser que la gente ahí se proteja si por ejemplo todas las temporeras duermen en hacinadas en pequeños lugares que a un calor ahí extremo y no hay agua y por ejemplo no, ahí no se pueden utilizar los guantes para coger la fruta, o sea,
está prohibido eso, ¿no?
Sí, no, tiene que ser con la mano, o sea, que en realidad también nunca ha habido ninguna medida sanitaria de ningún tipo, ¿no? O sea, ya había un montón de gente enfermando. O sea, yo me tocó ver gente cómo se caía por el sol, la cabeza hervida ahí, y se caían. Qué gente que quedó mal de eso. A mí se me había, o sea, mucho tiempo. Mira, mis manos. Y eso que trabajé, o sea, no trabajé más de, o sea, un año, si acaso. Mira, mis manos nunca se me. Porque coges como tratamientos de la. O sea, la sanidad ahí no existe. No, no es como. Siempre ha estado jodido ahí la sanidad. Y, por ejemplo, lesionarse. Por ejemplo, la fresa, todo el día estás ahí con la espalda doblada. No te puedes sentar porque sacan del campo. No te puedes. Sí, tienes que ir todo el tiempo así, agachado. Y abajo del sol. O sea, es un trabajo que no piensa en la salud humana de ninguna forma, ¿no?
Claro. Queda fuera, queda al margen.
No existe. O sea, existe como si fuéramos unos animales de carga, ¿ves? Y ya está. Y es más, tienes que tener un ritmo de trabajo también y producir tanto porque si no te sacan. Y también tienes que mantener todo el tiempo, estés enferma o no, con la regla o como estés, tienes que ir y hacer y mantener el nivel para que no te quiten, porque hay un montón de demanda de esos trabajos, ¿no?
Y no tienes ningún tipo de seguro,
obviamente. No hay nada. Los que tienen son los que trabajan con papel. No hay ningún seguro.
Y hay mucha gente que trabaja con los papeles de otras otra gente, por ejemplo.
Sí, y además esto es un riesgo porque, o sea, trabajar sin papeles es un riesgo porque no puedes reclamar si te están robando dinero, no puedes reclamar si sufres algún abuso, ¿no? O sea, no puedes hacer nada, te roban, te abusan y te intimidan, ¿ves? O sea, además de todo, como que yo sé que tú estás trabajando sin papeles y si tú denuncias y todo, yo te voy a meter a la cárcel porque tú estás trabajando con un papel que no es tuyo.
¿Cómo los propietarios de las fincas consiguen a los trabajadores?
Con intermediarios, con migrantes que ya tienen los papeles, que son los que hacen toda la gestión de reclutar cuadrillas y que buscan a la gente y arman los grupos, ¿no? Y dan las plazas que hay para trabajar. Muchas ocasiones estas personas abusan de la situación de ilegales de las personas que reclutan, porque les pagan mucho menos de lo que tienen que pagarles y les cobran de cosas como, por ejemplo, llevarlos a las fincas en las furgonetas o de darles el sitio de donde dormir. Les descuentan esto de sus pagas. O a veces, cuando tienen algún conflicto directo con una persona o simplemente no le quieren pagar, esas gentes, esas temporeras que están ahí sin papeles trabajando, a veces se van sin cobrar y les echan y no pueden ni siquiera reclamar sus pagos porque no tienen ningún comprobante de que trabajaban ahí. O sea, no pueden denunciar, ¿no? Se les saca del campo y ya está, no se les paga todo lo que ya habían currado. Que hay gente bien jodida, ¿ves? Que se aprovecha de su... O sea, que olvidan todo lo que han pasado y se aprovechan de su papel para estar jodiendo a otros migrantes que vienen ahí atrás.
¿Hay gente que le pagan más que a otra?
Sí, claro. Si algunas fincas pagan 7 euros al trabajador, no, o sea, nosotros nos dan 3.50 porque se descuenta transporte y se descuenta también la plaza para dormir. Y, por ejemplo, muchas veces por el idioma hay personas que ni siquiera se enteran de que les están pagando mucho menos que a los que ya nos están pagando menos, ¿no?
Y a pesar de toda esta miseria que se genera y que se vive, ¿hay alguna muestra de solidaridad entre las compañeras que quieras?
Sí, claro, sí, siempre hay gente pues muy como muy compartida, muy humana, ¿no? Y por ejemplo, yo tenía compañeras que tenían como pagas mejores, más tiempo trabajando ahí, y siempre llegaban con un poco de comida, ¿no? Para otras compañeras que no, a veces no tenían ni para comprar comida y llegaban con la comida para compartir el cuscús y para, pues, para echar el apoyo, ¿eh?
¿Y qué crees que desde aquí podríamos hacer nosotros para cambiar esta situación?
Pues, como hacer más redes de apoyo en esos lugares, ¿no? Donde se vive una situación de aislamiento y no, o sea, no se entera uno de que existen redes de apoyo como aquí en Barcelona. No hay estas facilidades, ¿no? Como que hacer llegar a esos lugares que son como muy, muy, muy aislados, información y más opciones de laborales y otras formas, ¿no? De ganarse la vida. Toda la pobre inocencia de la que
es un monstruo grande y pisa fuerte. Muchas gracias, compañera, por toda esta fuerza que transmiten tus palabras. Ojalá lleguen a un montón de personas y sobre todo de mujeres que se ven en estas situaciones.
Mujeres del campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación, hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues yo no soy ni chancla.
miran y me tiran, y si se me antoja, yo me vuelvo a levantar. La educación nos hace libres
y la salud es nuestra fuerza.
Estamos juntas las indígenas mujeres, campesinas poderosas, y que vivan los placeres. Que se nos pague nuestro trabajo,
que se respeten nuestros derechos.
Estamos juntas las indígenas mujeres, campesinas poderosas, y que vivan las mujeres.
Bueno, creo que nos ha acercado en todos los aspectos. Creo que no ha sido que la compañera no se ha dejado nada, y bueno, sobre todas las cosas, el punto y el énfasis en cómo construir esas redes, ¿no?, tan necesarias, que creo que harían la gran diferencia, ¿no? Porque aparte creo que la compañera habla ya ni pensando ni teniendo confianza en el tema legal, ¿no?, de derechos, ni institucional, sino en el tema de estar ahí y la necesidad de tener apoyo para tener de dónde agarrarse, ¿no?, para no tener que aceptar todo, para tener a alguien que te diga, bueno, pues si te vas de ahí, te quedas en mi casa. O sea, cosas tan básicas como esas, ¿no? Es decir, es lo que toca, ¿no? Que esa red de solidaridad, pues, esté ahí presente también en los campos de Andalucía.
Y con esto damos paso al audio de la campaña por la regularización. Por la regularización.
Es una demanda urgente porque más allá de toda la economía que se pueda mover, la economía sumergida y que ahora mismo es la que está moviendo España, porque somos los que no tenemos la posibilidad de quedarnos en casa. Creo que es importante, más allá de eso, es que hay que tener derechos. El gobierno español se tendría que hacer responsable de las personas que están dentro de su territorio, independientemente de una circunstancia legal, dado que es el mismo gobierno español el que ha impuesto una ley de extranjería que dice que hay que estar 3 años de manera ilegal. Entonces, el responsable de que haya tantas personas de forma irregular es el Estado español, y a quien le corresponde tomar medidas concretas para que eso cambie es al mismo gobierno español.
Para las personas migrantes, el tema de que el gobierno haya anunciado que no vamos a dejar a nadie atrás, eso no se siente realmente, porque nosotras fuimos dejadas de lado. Estamos personas que trabajamos en el campo, que trabajamos en la casa, que trabajamos vendiendo en la calle, que sostenemos la vida de los demás, a los cuales tienen todos los derechos y nosotros no. Nosotros estamos siendo explotados, abusados, sin un derecho a una vida digna, cuando estamos aportando realmente a la economía de la sociedad, pero sin los derechos que se tienen que tener como persona que trabaja y reside en un país.
Vemos necesario también que aceptan todos los que han pedido asilo, porque no es por tener el gusto de viajar, que han viajado hasta aquí para pedir asilo. Son personas que la han bombardeado en su país, que la han sacado de su país, por la riqueza que tienen en su país, por eso que están aquí. Entonces, todos los buitres, la organización criminal, la OTAN, que han provocado todas esas guerras, que la han sacado de su país. Entonces, son ellos que deben recibirlo en su territorio y dar todos los derechos que merecen.
Sí, cabe destacar también que, pues, son personas que no se mueven por decisión propia, sino que son forzadas a irse a otros sitios. Se debería de tener en cuenta que de alguna manera no solamente se viene a pedir algo, sino viene a contribuir a toda esta sociedad y a toda esta economía, a toda la cultura de hoy en día, y que no nada más venimos a pedir, aportamos más de lo que nos dan, y eso tiene que dar tanto para migrantes, para refugiados o asilados.
Ante el COVID-19, regularización ya.
Ante el COVID-19, regularización ya.
Ante el COVID-19, regularización ya.
Unos reclamos concretos, unas reivindicaciones que se lanzan desde una plataforma integrada por los colectivos migrantes, de regularización ya, de regularización para todas, y bueno, y con no mucho menos expectativas de que esto sea un reforzar la lucha antirracista, un reforzar la lucha migrante, con el objetivo claro que todas tenemos de abolir la ley de extranjería. O sea, creo que por ahí va, y esperemos que así sea. Así que acá le dejamos el comunicado, y a redoblar esfuerzos pa que se haga real en la calle.
Después de este audio daremos paso al contestador, y hoy tenemos también un audio de Antonio Abad, que ya se presenta él mismo, pero cuenta sobre esta situación de la quema de chabolas hace un par de días, también en los campos. Y también hablan un par de compañeros que en la misma situación de estar esperando su regularización, y habiendo uno de ellos trabajado en los campos también, dan su punto de vista.
A mí me gustaría cerrar con algo que bueno, como persona migrante, como trabajadora que soy, trabajadora del hogar, estos días sentía como la necesidad, ¿no? O sea, que además de este comunicado, además de estas redes de soporte que se han generado tan grandes de solidaridad entre los colectivos migrantes y con los colectivos migrantes que están sufriendo las consecuencias de que cuando no se puede salir a trabajar, no hay que poner en la olla. O sea, esto no ya es la falta de la vivienda, es no tener que darle para comer a tu hijo. Pues yo la rabia y las ganas era de salir a decir que no vamos a ir a trabajar, que no ocupemos esos puestos de trabajo, y ojalá esto lo pudiéramos sostener entre todas, y ojalá esa solidaridad de estas redes puedan cubrir las necesidades de las compañeras para que no tengan que ir a exponerse. Y no hablamos de exponerse al virus, hablamos de no exponerse a la precariedad, al abuso laboral, a la explotación cruel, que creo que es la explotación que sufren las personas indocumentadas principalmente, pero todas, y recordar también que esta situación va a traer muchas más personas que pierdan, ¿no?, sus papeles. Por eso confiamos y creemos que es un buen momento para reforzar estos vínculos y para tejer estas redes para realmente estar en la calle luchando contra esta ley de extranjería, pero tejiendo esas redes solidaridad que, como decía la compañera antes, son las imprescindibles para sostenernos.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Abad y soy miembro del colectivo de trabajadores africanos y presidente de la asociación ASISTI, Asociación Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad, Trabajo Integral. Desde aquí, desde los asentamientos de Huelva, los asentamientos chabolistas de Huelva, tenemos que decir que, bueno, esta situación de alerta ha puesto de manifiesto una vez más la invisibilidad que tiene el sector de población migrante en esta zona, ¿no? No se ha aplicado prácticamente ningún tipo de medida a pesar de la situación de crisis preventiva ni prácticamente de apoyo. Hoy, además, hay que añadir, en uno de los asentamientos más grandes que hay en la provincia de Huelva, en Palos de la Frontera, la pasada madrugada se ha producido aproximadamente sobre las 2 de la mañana un incendio gravísimo, que son bastante frecuentes en estos asentamientos porque los materiales con que están construidos las chabolas son muy inflamables, básicamente palets, cartón y plástico. Y bueno, se han calcinado como unas 65 chabolas, con lo cual las personas que las habitaban, pues si ya estaban en unas condiciones pésimas, pues ahora pasan a estar a no tener nada, es decir, porque lo pierden todo, desde ropa, utensilios, hasta documentación y en algunos casos dinero. La situación que vivimos aquí pone de manifiesto pues la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes que están en situación irregular en nuestro país. El no tener una, digamos, no existir administrativamente, pues les impide tener acceso a ningún servicio, no pueden tener acceso a alquilar una vivienda, no pueden tener acceso a un trabajo digno. Y el mantener a estas personas en esta situación, lo único que beneficia, a quien únicamente beneficia, es a los empresarios de estas zonas agrícolas, que pueden contar con una mano de obra barata, que no se queja porque no está en situación de hacerlo, y a la que pueden manejar a su antojo. Y reducir al máximo los costes de producción, que en definitiva es lo que interesa. Las personas no interesan. Y esto, una regularización sin condiciones, urgente, pondría a estas personas en una situación mucho más favorable a la hora de afrontar todos los problemas que tiene cualquier persona y cualquier ciudadano. Por lo tanto, nos parece que es el momento de hacer una regularización ya, para todos y sin condiciones, por una sociedad más digna, por una sociedad más humana y por una sociedad más igualitaria. Regularización ya.
Hola, moja.
Hola, Jenna.
¿Tú en qué zona trabajabas en el campo?
Estoy trabajando en Sevilla, porque iba subiendo de Marruecos a trabajar con mi tío en una zona que se llama Ensenarcasal, en Sevilla, un pueblo en Sevilla. Y ahí trabajaron en una fábrica, ¿sabes? Porque no son como campo, pero una fábrica de fresa y frambuesa. Puedes trabajar, bueno, puedes trabajar con más dinero.
¿Y cuánta gente había en el lugar, más o menos?
Hay un montón de gente, porque es una fábrica muy grande de civil. Yo estoy trabajando con papeles de otra persona, porque no puedo entrar sin papeles en esta fábrica. En Marruecos no trabajo en campo. Trabajo en una tienda de fruta con mis hermanos, y luego, con otro hermano grande de todos, trabajé en la cocina.
¿Y volverías a hacer este tipo de trabajo?
Pues sí, la cocina o un trabajo del campo, Sí, pero con un dinero y con un seguro. Porque yo estaba en Sevilla a trabajar sin seguro. Si te pasa algo a mí, no hay nadie a mirar, ¿sabes?
Claro. No era fácil, ¿no?
Trabajar sin derechos. Tú has visto un campo, hay fruta y todo, hay trabajadores. Tú te vas, te pides, oye, yo necesito un trabajo, necesito un dinero, comida. Y la jefe me dice, hola, alguien, vigilan ahí. Vale, mañana viene, no pasa nada si no tienes papeles. Porque en todas las zonas en Andalucía trabajamos sin papeles. Los marroquíes, los negros también. Y hay de romanos, y también no tenemos los papeles, creo. Para dormir tienes que pagar una invitación para alquiler. Si no tienes en esta zona donde dormir. Claro. Porque la gente que trabaja en esta zona y dormir en esta zona también paga. Pagar el gas, pagar la comida, no es comer ahí gratis, pagar la ducha y hay unas habitaciones muy buenas, pero es mucha gente, porque como el albergue, ¿sabes el albergue? Claro. Trabajar con 50 euros al día, hasta 8 de la mañana a las 5. Si yo quiero más horas, a las 8 o a las 7, 2 horas, 5 euros a la hora. Y trabajar con 60 o 70 al día. Si la gente no quería trabajar estas horas todos, estoy saliendo en este tiempo si el jefe me dice, y ya está. Y hay gente que no tiene coche, hay personas que no tienen coche y venimos con mi tío, porque mi tío va a trabajar conmigo. Y viene con mi tío y pagamos la gasolina también, 5 euros cada uno. Por eso los migrantes nos me ganan mucho dinero porque pagamos mucho. En el alquiler, en la gasolina del coche, la muchas cosas. No tienes que ganar dinero, nada. Eso.
¿Y cuántos años tenías cuando trabajabas ahí, al campo?
Pues 19. Ahora tengo 21.
Bueno, aquí tenemos a Nua también. ¿Cómo llegaste tú a Europa?
Europa muy malo, muy malo. Yo tengo una trabajo en Senegal, Después yo busco una visa para en Francia. Después en Francia yo vine aquí en Barcelona.
¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí?
Esto el tiempo es 12 años, 4 meses aquí.
¿Y la situación con los papeles ahora?
Muy dura, pero aquí yo tengo una traje de hecho aquí, una mujer aquí, pero hace un año no puedo tirar la papel.
Llevas un año tratando de sacar los papeles con la pareja de hecho.
Sí, ¿no? Con la pareja de hecho. Está muy difícil, muy difícil.
Uh-huh. ¿Y de qué trabajas aquí en este tiempo?
En Barcelona yo trabajaba con un chatarrero. En Senegal yo trabajaba con un hotel con vigilante. Yo trabajaba de este hotel 10 años.
¿Y tenías un...? ¿Al salario?
Sí, yo tengo un salario muy bien.
¿Por qué viniste aquí a Europa?
Venir aquí tiene un amigo que vive aquí en Barcelona, que me dice todo el día, viene aquí, viene en Barcelona para buscar tu vida. Yo le dije, amigo, no pasa nada, yo aquí, yo tengo tranquila, yo tengo la familia aquí, todo, ¿sabes? Yo puedo trabajar aquí, yo gano dinero tranquilo, ¿sabes? La padre aquí, la madre aquí, todo el hermano, hermanos, todo. Yo tengo todo aquí. Bueno, aquí tranquilo. Me dice, no, bien. ¿Por qué yo vine en Francia, después vine aquí en Barcelona para buscar la vida?
¿Y si pudieras volver atrás, vendrías?
No, nunca.
El problema es que me arrepiento de haber venido. Estoy aquí. He dejado mi trabajo en África. Estoy aquí trabajando en la chatarra, ¿sabes? Una mierda.
Aquí yo no me gusta, no me gusta Europa. No.
Por suerte os estáis organizando.
Sí.
He aprendido a luchar aquí.
D'accord.
De acuerdo. En Senegal luchábamos. Pero aquí he conocido a gente con muchas ganas de luchar. A mí también me gusta luchar. He aprendido cómo luchar, a vivir juntos, cómo luchar por la libertad, porque estamos aquí, pero no tenemos libertad. Porque el sistema es racista, no las personas dignas de Europa. Es el sistema que es racista. Por eso trataremos de quemar este sistema y de conseguirlo. Nos tenemos que unir. Danos la mano, mano a mano, vamos a luchar. Lo sentimos, es la hora. La hora está aquí enfrente para quemar esto.
Gracias, ganaremos.
Sí, ganaremos.
كان عقباني قال لي اشنو والديك الدركة سنيل تيزة تاخد ورقة انا لطفت خرجت للزنقة بغيت نستشريت ورقة وقاعة وتقت لي غاقاقة استقص في حكاية طاقيقة وآب نور وفايقنا قلب على فطور وآوي التور باقي في الكوزينة ندور مالي روطار خرجت لفطور باينة غنقاز السطور للأسف تجنج عضالي مراكم الحمد لله بغني والمدير خدراني تاني الإدارة تاني وهو كان عقباني قال لي نولي كدروكا سنيلتي سمت أخذ ورقة أنا لطفت خرج للزنقة بغيت نستشريت برق وقاعة وتقت لي غاقاقة صدقت في حكاية دقيقة وآوي الدور
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général.